Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Atención, porque está empezando a consolidarse una tendencia que comienza a inquietar y mucho a los expertos. Hoy tenemos un nuevo repunte de fallecidos, son 217, y también tenemos un repunte de infectados en España. El problema es que lo tenemos en plena desescalada. Y con más de la mitad de la población autorizada ya para acudir a las terrazas o moverse en muchos lugares de España con bastante más libertad. Los técnicos están investigando si detrás de estas inquietantes cifras de esta semana está o no la autorización de la salida de los menores de 14 años en vigor desde el pasado 26 de abril. Algo que ayer dijo Fernando Simón que podría y que iban a investigar si tenía alguna relación con el incremento de casos en hospitales de niños pequeños que estaban llegando con síntomas. Hoy Fernando Simón ha hablado de este repunte y el director de Emergencias y Alertas Sanitarias ha reconocido que no saben todavía a qué se debe.
Los datos de hoy son ligeramente superiores a los que teníamos en estos días. Es un pequeño repunte. Estamos valorando si es una de las variabilidades habituales o uno de los cambios habituales o si tiene alguna otra cosa más de fondo. Todo esto lo vamos a valorar a lo largo del día.
Por cierto, España supera oficialmente hoy los 50.000 sanitarios contagiados por coronavirus. 50.000 ya. Esta cifra hay que decir que va subiendo y esta tendencia no baja. No parece que remita. Ayer adelantamos en este informativo los resultados del estudio de seroprevalencia y en el país donde todo el mundo estaba completamente convencido de que... Esto seguramente lo habrán escuchado muchos de ustedes. Yo ya seguro que ha pasado el coronavirus. Bueno, pues es que este país es así. Había muchas personas que pensaban que efectivamente sí lo habían pasado. Bueno, pues solamente han tenido la enfermedad, con arreglo a los resultados de este estudio, 2.300.000 personas. 230.000 han sido diagnosticadas. Cabe preguntarse aquí si no debemos interpretar como un fracaso que el Ministerio de Sanidad solamente haya logrado identificar tan pocos casos, un 10% del total de todos los datos que hay en España, de todos los infectados. En definitiva, hay 44 millones de españoles, 44 millones, que somos víctimas potenciales de la epidemia, lo que significa que si seleccionásemos al azar a 100 españoles, 95 no estarían inmunizados y 95 podrían todavía contagiarse. A los que han estado durante tantos años, por cierto, intentando convencer al mundo entero de que un mundo sin vacunas sería muchísimo mejor, pues cabe darles la bienvenida a un mundo en el que nos falta solamente una vacuna. Solamente una. Así que bienvenidos los antivacunas a un mundo sin una vacuna. Estamos muy lejos, por cierto, todavía de controlar esta pandemia, como dice el gobierno, y estamos más lejos todavía de que nuestras vidas vuelvan a ser lo que eran en el mes de enero. Es esto que vienen diciendo los científicos desde hace ya un tiempo y que ayer recalcaban.
But let's say we have a vaccine and we're able to cover the entire world's population, which may take, I don't know, 3 years, 4 years. So I would say in a 4 to 5 year time frame.
Los expertos dicen que el coronavirus ha llegado para quedarse, que es probable que nunca desaparezca y que solo en un espacio de 4 o 5 años podríamos pensar en empezar a tener esto controlado. Estas declaraciones que han escuchado corresponden a Soumya Swaminathan, es la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud. Nos colocan estas declaraciones ante el horizonte más amplio en la lucha contra el coronavirus que hayamos podido imaginar. Esto nos devuelve evidentemente una vez más al debate de las mascarillas, que el gobierno se niega a hacer obligatorias, aunque reconocen que son un recurso fundamental para limitar los contagios. El problema es que aquí no manda el criterio científico, sino el político. Saben ustedes que la Comunidad de Madrid distribuye desde el pasado lunes en 3.000 farmacias mascarillas del tipo FFP2 para toda la población. Hay que decir que son mascarillas mejores que las desechables. Hay que decir que la gente, si tiene una buena mascarilla, podríamos pensar que muchísimo mejor, ¿no? Mejor tener buen material antes que tener mal material. Bueno, pues ha salido el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón esta mañana a desaconsejar el uso de estas mascarillas porque dicen que pueden dar una falsa sensación de seguridad y porque la gente se las toca constantemente para recolocárselas. Les va a parecer sorprendente, pero mientras que en muchos países son obligatorias, aquí en España andamos desaconsejando desde el gobierno el uso de unas mascarillas que distribuye un gobierno autonómico porque son demasiado buenas. Miren, el único motivo por el que sucede esto es porque las distribuye un gobierno del Partido Popular. Da la impresión de que si una iniciativa parte de la derecha, entonces automáticamente está mal hecha. Por ejemplo, las caceroladas. A Podemos les gustan mucho las manifestaciones, esto ya lo saben, pero solamente les gustan las que comparten su ideario. Las otras, siempre a Podemos, les han resultado inadmisibles. En muchas calles del barrio de Salamanca, en Madrid, llevan ya varios días con caceroladas y bajando a las calles. Hoy el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho esto.
Puede ocurrir que Vox nos convoque manifestaciones de clase alta, donde veamos a personas golpeando señales de tráfico con palos de golf, pero independientemente de que eso pueda pasar, nosotros tenemos claro que hay que cumplir el artículo 31 de la Constitución española y que la demanda de una mayor justicia fiscal existe.
Es curioso porque Pablo Echenique, el portavoz parlamentario de Podemos, vive en el barrio de Salamanca. Lo que no ha impedido que haya añadido en Twitter esto, abro comillas. Dice Echenique, por muy ridículas que sean las manifestaciones de la clase alta golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada, dice Echenique, no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar, cierro comillas. Es esta manía de Echenique de etiquetar a todo el mundo. No se tiene constancia de que el portavoz parlamentario de Podemos haya ido preguntando a los manifestantes cuánto cobran para ver si son ricos o no. Y cabe preguntarse qué estaría diciendo la izquierda si un político de derechas anduviera menospreciando una movilización en cualquier lugar deprimido de España porque quienes las protagonizan cobran poco dinero, o porque no son ricos, sino que son pobres. Pero en todo caso, el portavoz de Podemos debería ser un poquito más prudente cuando habla de manifestaciones de la clase alta y de las minorías privilegiadas. Porque inmediatamente cualquiera le puede responder que esas son las movilizaciones que encabezan Pablo Iglesias y su señora, que para ello y por eso viven donde viven. Ya sabemos que cuando la izquierda de Podemos rodea el Congreso está muy bien, y cuando protesta la derecha está muy mal. Pijos, los ha llamado Rufián. Enseguida lo vamos a escuchar. Miren, que este gobierno está haciendo un uso arbitrario del estado de alarma es un hecho. Que lo están utilizando como salvoconducto para amordazar a la población también lo es. Y es escandaloso que ciudadanos madrileños se hayan convertido en sospechosos por el mero hecho de llevar una bandera de España por la calle o en el coche o una camiseta en la que figura el hashtag Sánchez Dimisión. Aquí en Es Radio, en Es Noticia, fuimos el primer espacio informativo que lo denunció el pasado lunes. Hoy se han subido a las redes sociales vídeos de la policía subiendo a casas particulares y exigiendo explicaciones a los ciudadanos por las caceroladas en los balcones, que son espacios privados. Esto, además de ilegal, porque es ilegal, es un allanamiento y en un Estado democrático resulta inadmisible. Ahora bien, tampoco resulta muy coherente andar criticando al gobierno de Pedro Sánchez por haber llamado a las manifestaciones del 8M y bajar ahora todas las tardes a la calle a concentrarse en algunas calles de Madrid sin mantener la distancia mínima de seguridad y sin la mascarilla cuando el virus todavía está por ahí rondando. La pregunta es si salir a la calle no es tal vez darle argumentos a quien pretende extender ilimitadamente el estado de alarma porque piensa que la ciudadanía no sabe cuidar de sí misma, y este es Pedro Sánchez. Ahora, si a Echenique o al gobierno lo que le preocupan son estas manifestaciones, que esperen unos meses, porque con una depresión económica, con la gente pasando hambre, que ya hay mucha gente pasando hambre, y con un paro monstruoso, al gobierno de España y a Echenique las manifestaciones del barrio de Salamanca les van a parecer una auténtica broma.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Permitir que esas grandes fortunas que lo están deseando puedan ejercer su solidaridad. No creo que a nadie que tenga más de 1 millón de euros, quedando la primera vivienda exenta hasta 400.000, le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal, que es lo que está pidiendo el conjunto de nuestra sociedad.
Los ricos van a estar encantados de pagar. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Lo dice Pablo Iglesias, lo ha dicho en el Senado defendiendo el nuevo impuesto que propone Unidas Podemos para sustituir el de patrimonio. Lo ha dicho en la Comisión de Derechos Sociales, donde ha tratado también de apuntarse el tanto del ingreso mínimo vital, que a día de hoy sigue sin fecha. Lo ha reconocido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta mañana en Radio Cable.
Me consta que el ministro Escrivá y el vicepresidente segundo, señor Iglesias, están azuzando, ¿no?, para que despleguemos cuanto antes esta medida, que creo que sí podría dar cobertura a todos los sectores que ahora mismo no somos capaces de abordar.
donde parece que tampoco hay avances. En el Congreso de los Diputados, más de 300 comparecencias se han pedido en el marco de la Comisión para la Reconstrucción de la Pandemia. Pachi López es su presidente.
Solo en comparecencias hay 308 solicitudes. Como comprenderán, es imposible el poder hacer esto en estos dos meses que tenemos de tiempo.
Apunta a naufragio clarísimo esta Comisión para la Reconstrucción. Veremos. Si la comisión se complica, también lo hace una posible prórroga ahora de un mes del estado de alarma. El diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, dice que no le consta para no responder a si tendría o no su apoyo.
No sabemos si el Gobierno pretende prorrogar, que se autorice la prórroga, y por lo tanto, pues en ese momento será cuando se valore esa propuesta, no solo por nosotros, sino por todos los grupos parlamentarios.
Y claro, las autonomías lo que hacen es elevar la tarifa y poner alto el precio. En Compromís lo tienen muy claro. Miren, o hay beneficios para la Comunidad Valenciana, o ha dicho Joan Baldoví que con su apoyo no cuenten.
A día de hoy, el Gobierno no tiene el voto de Compromís, categóricamente.
Cuando hay un socio como nosotros, leal, serio, yo creo que lo mínimo que podemos pedir es lealtad y un poco de cariño.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, por cierto, ha recordado que hoy los países miembros deben tener en cuenta que el desconfinamiento tiene que venir acompañado de medidas que reemplacen gradualmente los planes de alerta. Vera Jourová asegura que hay que reemplazar progresivamente los estados de excepción y alerta decretados por el coronavirus por medidas, dice, menos intrusivas. Aquí en España el ministro Illa insiste en que sin inmunidad de grupo siempre hay que mantener la prudencia.
Vamos por el buen camino, pero este camino debe ser, ante todo, seguro. Y hay que mantener en todo momento la prudencia. Es lógico que dejar atrás los momentos más duros del confinamiento nos produzca satisfacción y alegría. Y para preservar nuestra salud y la de las demás personas, no podemos bajar la guardia.
Y contra Madrid, hoy el Gobierno utiliza las manifestaciones de los ciudadanos por su gestión, porque Ayuso ha zanjado el tema del piso donde está confinada. Lo que cuesta lo va a pagar ella, lo ha dicho en la Asamblea, y el contrato polémico está ya bajo investigación.
Yo voy a decir una cosa, aquí lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista, y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas. Y, por supuesto, para ello abrirá una investigación interna en la Comunidad de Madrid. Pero no pretenda, desde luego, que les dé más explicaciones de lo que yo hago con mi vida.
Por cierto, que el consejero madrileño de Políticas Sociales ha cesado ya al responsable del error que llevó a publicar el contrato fantasma del hotelero que aloja a Isabel Díaz Ayuso. En la economía, vamos a atender al sector textil. Después del lío monumental que ha desatado el Gobierno, lo último es que Sanidad ha vuelto a enmendar lo dicho por Comercio y prohíbe las rebajas en tiendas físicas como reclamo para las aglomeraciones. Hoy el presidente de Acotex avisa de que la medida les lleva directamente e indefectiblemente al cierre. Eduardo Zamacola.
Las previsiones de venta antes de esta medida eran catastróficas, con una caída del 70% el primer mes que abrimos las puertas. Con una medida tan restrictiva como la prohibición de hacer promociones, no quedaría otra más que acudir a los concursos de acreedores en cascada.
Y si están buscando empleo como consecuencia de haber perdido el suyo por esta pandemia, esto les interesa. Atención, Adecco apunta ya los perfiles más buscados.
Estamos trabajando también en el acompañamiento a esos trabajadores que han perdido su empleo y tratando de reenfocar sus carreras y sus competencias hacia las vacantes que nos encontramos a día de hoy, como pueden ser pues mozos de almacén, repartidores, reponedores, operarios, posiciones de atención al cliente e incluso recolectores para el sector agrario.
Es noticia.
Jueves 14 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Sanidad prohíbe la entrada de un crucero a España para ser reparado. La razón es que el buque venía con 300 personas cuando lo permitido es que tan solo esté la tripulación mínima formada por unas 30 personas.
En marzo, la creación de empresas registra su mayor caída en 11 años. En total, 6.767, un 28,3% menos que hace un año, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística.
También el INE confirma la entrada del IPC negativo tras situarse en el menos 0,7% en abril, algo inédito desde agosto de 2016, datos del Instituto Nacional de Estadística que se deben al extraordinario abaratamiento de combustibles y de la electricidad.
La deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo se dispara en abril algo más de un 17%, hasta casi los 170.000 millones de euros. Rompe así su tendencia bajista, acumulando ya dos meses de subida.
Y detenidas en Almería 11 personas por traficar con inmigrantes que venían desde Argelia. En apenas dos días habían trasladado a la península unas 126 personas en embarcaciones sin condiciones de seguridad.
En cuanto al tiempo, necesario el paraguas y además también algo de abrigo, ¿eh? En prácticamente todo el país hace bastante fresco. Las lluvias y la bajada de las temperaturas van a ser las grandes protagonistas de la jornada, tanto en la península como en Baleares y en Canarias. Allí se esperan algunas lluvias débiles. Eso sí, a medida que avance el día, las precipitaciones van a ir remitiendo poquito a poco. Las temperaturas, como decimos, van a bajar de forma significativa. Lo que pasa es que esto que pasa siempre en el mes de mayo cuando llueve, bajan las temperaturas. Cuando llueve hace bastante más fresco, uno tiene que tirar de abrigo, sale el sol y entonces parece que te tienes que quedar en manga corta. En los deportes se confirma lo que es un notición, un bombazo. Carlos Sainz firma con una de las mejores, la mejor escudería de la historia de la Fórmula 1. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, veníamos hablando del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari toda la semana y ya es un hecho, desde esta mañana es oficial. Carlos es nuevo piloto de Ferrari, de la escudería más prestigiosa, ahora no es la más potente, pero va a pelear por carreras de inicio. Eso sí, va a ser a partir de 2021, de la próxima temporada. Esta la va a seguir compitiendo con McLaren, de la que ya se ha despedido. Firma por dos temporadas, va a cobrar entre 6 y 7 millones de euros y en principio llegará como número 2 de Leclerc, después de dejar ese puesto vacante Sebastian Vettel.
2 y 16 minutos de la tarde, 1 y 16 en las Islas Canarias. Hay preocupación y vamos a empezar por ahí.
Si os digo que la bolsa ha experimentado sesiones con caídas históricas, diréis, no es noticia. Que hay oportunidades para inversores a largo plazo y que debemos tener cuidado porque no todas son gangas, tampoco es noticia. La noticia es que Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan a su webinar, donde conocerás las acciones españolas más sólidas y las mejores donde invertir. Será el próximo jueves 14 de mayo, ya mismo. Es gratuito. Entra en Libertad Digital o Libre Mercado y apúntate ya.
Es noticia. Es radio.
España registra un preocupante repunte en el número de fallecidos, que se eleva hasta los 217 diarios, y en los infectados también hay repunte. Crecen considerablemente. Hay que decir que esto que decimos de que hay preocupación no es algo que expresemos nosotros desde aquí, desde este estudio de radio en Madrid. No, no. Este repunte preocupa y bastante al gobierno, que está investigando a qué se debe exactamente. Si es un rebrote de la enfermedad, como ha sucedido y les hemos contado en otros países, Corea del Sur, Singapur, Alemania, hay muchos ejemplos por ahí por el mundo, o si por el contrario, estamos ante una notificación extraordinaria de una autonomía, en este caso, Cataluña. En todo caso, Sanidad dice desconocer a qué se debe y comunican que lo están investigando. Francisco Carrera.
Investigación del Ministerio junto a Cataluña, ya que a priori el dato más preocupante es el repunte de casos comunicados por esta región. En todo caso, el gobierno no tiene ninguna certeza de lo ocurrido y creen que es un dato extraño.
Este repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes. Estos datos, es cierto que son un poco extraños respecto a lo que observamos estos días.
Un poco extraños, dice Simón, al que no le cuadran que volvamos a cifras por encima de los 200 decesos diarios. El portavoz del equipo técnico de Sanidad también ha sido hoy preguntado por el incremento en las protestas contra el gobierno que en los últimos días se han sucedido en Madrid. Simón cree que cualquier tipo de manifestación, ni las previas a la pandemia, como la del 8M, el Día de la Mujer, como las actuales, tienen gran influencia en los contagios.
Yo no creo que podamos atribuir a las manifestaciones en periodos, digamos, preepidémicos o inicio de la epidemia o en periodos finales un impacto muy grande si no consideramos muchas otras variables.
Y sobre el repunte en el caso de los contagiados en el número de menores, se desdice de lo asegurado ayer. Dice ahora que los datos son proporcionales en todos los grupos de edad.
Veremos. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia. Vamos a ver cómo evoluciona el número de muertos. Hay que estar muy atentos a cualquier tipo de rebrote, porque estamos, insistimos, en pleno desconfinamiento. A pesar de todo esto y de que hay preocupación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hoy, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, ha dicho que estamos por el buen camino.
Señorías, vamos por el buen camino, pero este camino debe ser, ante todo, seguro. Y hay que mantener en todo momento la prudencia. Es lógico que dejar atrás los momentos más duros del confinamiento nos produzca satisfacción y alegría. Y para preservar nuestra salud y la de las demás personas, no podemos bajar la guardia. Semana a semana hemos ido cumpliendo los objetivos marcados. Y así debe seguir siendo también ahora que nos estamos adentrando en la transición hacia la nueva normalidad.
Enseguida contamos lo de las manifestaciones en Núñez de Balboa. Hoy han capitalizado gran parte de la atención de los políticos en el Congreso de los Diputados. Enseguida van a poder escuchar todas las reacciones. Pero antes, esto tiene mucha relación con lo que pretende hacer el Gobierno, que es extender el estado de alarma la semana que viene, no por plazo de 15 días, sino por plazo de un mes. Va a ser la semana que viene cuando tenga lugar en el Congreso esa votación y el presidente ya ha puesto a su equipo a trabajar para convencer a sus socios de investidura de que esta, la del mes entero, es probablemente la mejor opción. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es la primera vez que la negociación se inicia antes y no después de enterarse de la prórroga vía rueda de prensa. El presidente Pedro Sánchez comparecerá el sábado para anunciar la quinta y última, en principio, prórroga del estado de alarma, pero según adelantan fuentes de Moncloa a Es Radio, la negociación no solo ha comenzado, sino que está muy avanzada. Carmen Calvo, Adriana Lastra y Félix Bolaño son los hombres de la negociación, los que la dirigen y los que son optimistas, dando preferencia a sus socios habituales PNV y Esquerra, no a Ciudadanos. Con el primero está prácticamente garantizado el voto a favor, con el segundo, con Esquerra, confían en hacerle pasar del voto en contra a la abstención a cambio de aceptar su propuesta para acabar con el mando único del estado de alarma. Corresponsabilidad con las consejerías ha pedido Gabriel Rufián y se está estudiando en Moncloa.
La corresponsabilidad de las consejerías de las comunidades autónomas, con todo respeto al señor Illa, no tiene absolutamente ningún sentido que las consejerías se conviertan en meros transmisores de datos.
Moncloa estudia la fórmula para implantar esta medida a nivel nacional, nos explican estas fuentes, porque esto supondría arrebatar la decisión única al ministro Salvador Illa como autoridad delegada, aunque el titular de la cartera sanitaria se abre a fórmulas de cogobernanza que ya recogió el decreto la semana pasada a propuesta del PNV. Así lo decía en su comparecencia parlamentaria en el Congreso al explicar las reuniones bilaterales que mantendrá hoy para tomar la decisión mañana de qué comunidades cambian de fase.
Señorías, como saben, las comunidades autónomas podían presentar desde esta semana nuevas propuestas para los territorios que no habían pasado a la fase 1 o solicitando otras medidas para sus territorios. Ayer mismo comenzaron las primeras reuniones bilaterales entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Se está estudiando, compartiendo y analizando toda la documentación y a lo largo del día de hoy, cuando finalice esta comparecencia, continuaremos con estas reuniones bilaterales. La voluntad del Ministerio de Sanidad y del Gobierno ha sido y seguirá siendo actuar con la máxima transparencia, diálogo, trabajo leal y compartido en el marco de estos mecanismos de cogobernanza.
Ha insistido también el titular de Sanidad en la necesidad de no dar pasos en falso en el plan de desescalada para no retroceder como consecuencia de posibles rebrotes. Es el mismo mensaje que ha mandado la vicepresidenta Teresa Rivera en otra comisión en el Congreso y que está transmitiendo en privado el Ejecutivo a sus socios en esta negociación, en la que son muy optimistas, confían en mejorar el panel de votaciones de la semana pasada, PNV y Ciudadanos votando a favor, y es que abstención en lugar de voto en contra.
No deja de llamar la atención y ser hasta contradictorio que mientras Pedro Sánchez quiere aquí en España extender por un mes más hasta principios de julio el decreto de estado de alarma, Bruselas está recomendando lo contrario. El Ejecutivo Comunitario hoy pide pasar gradualmente de planes de alerta a medidas que sean menos intrusivas en la libertad de la población con el desconfinamiento. Verónica Jorro.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable del Estado de Derecho, Vera Jourová, ha avisado de que la salida gradual del confinamiento en los Estados miembros debe llevar también a sus gobiernos a reemplazar progresivamente los estados de excepción y alerta decretados por el coronavirus por medidas menos intrusivas.
Az emberi jogokat és a jogállamisági szabályokat be kell, hogy tartsa. Ez alapvetően fontos.
Esta nueva fase significa que los estados de emergencia que dan poderes excepcionales a los gobiernos deberán ser retirados o reemplazados progresivamente por medidas más orientadas y menos invasivas, ha indicado Jourová ante el Pleno del Parlamento Europeo. La comisaria checa ha lanzado este aviso en el marco de un debate sobre la amenaza del Estado de Derecho en Hungría, en donde el primer ministro conservador Viktor Orbán ha decretado un estado de emergencia que preocupa en Bruselas porque es ilimitado y prevé penas de prisión por difundir información falsa. Jourová ha explicado ante los eurodiputados que su servicio están examinando todos los planes de alarma decretados por los 27.
España está haciendo frente a un desembolso mayúsculo para hacer frente a los gastos derivados de esta crisis, es un hecho. Que España va a necesitar más dinero, también lo es. Que España necesita indefectiblemente también el dinero de Europa, lo es. Y que tal vez llegue un rescate, pues eso vamos a ver vamos a ver en qué condiciones y si finalmente es así. En Podemos están buscando imponer algunos de los impuestos que llevan en su programa electoral. Hay que decir que en esto, en el partido de Pablo Iglesias, no engañan a nadie, porque las subidas masivas de impuestos ya figuran en el programa de Podemos. Figuras para los ricos, para los que Pablo Iglesias considera que son ricos. Él a sí mismo no se lo considera rico, pero hay muchos a los que él sí considera que son muy ricos. El vicepresidente del gobierno dice que esos que tienen tantísimo dinero están deseando pagar impuestos. Mariano Alonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Así ha defendido en una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Senado el impuesto a las grandes fortunas que plantea Podemos para patrimonios superiores al 1.000.000 de euros, que serían gravados con hasta un 3,5%. Iglesias apela incluso al amor a la patria para justificar la medida.
Que permita a las grandes fortunas, hablamos de más de 1.000.000 de euros con la primera vivienda exenta hasta 400.000 euros, permitir que esas grandes fortunas que lo están deseando puedan ejercer su solidaridad con España aportando recursos directamente a las arcas públicas. No creo que a nadie que tenga más de 1.000.000 de euros, quedando la primera vivienda exenta hasta 400.000, le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal, que es lo que está pidiendo el conjunto de nuestra sociedad.
El impuesto que plantea Podemos sustituiría el de patrimonio y se blindaría a nivel estatal, impidiendo las bonificaciones autonómicas como las que existen en la actualidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tanto en patrimonio como en sucesiones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dicho que no cree necesario crear nuevos tipos impositivos.
Bueno, para esto está, por ejemplo, la Comisión para la Reconstrucción, foro de ideas, brainstorming en el Congreso de los Diputados. Claro, el problema esta mañana es que había tantas ideas, 300 iniciativas para debatir, que claro, probablemente esto no se pueda hacer en los próximos 2 meses porque no haya tiempo. De manera que la idea es ir parcelándolo poco a poco. La semana que viene, 40 y pocas. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Avanza a paso muy lento la andadura de esta Comisión para la Reconstrucción en el Congreso tras la crisis del coronavirus. Hoy, tras una larga sesión, se ha acordado finalmente entre los grupos mayoritarios, PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos, que habrá un total de 41 comparecencias. También se ha acordado que el calendario sea el planteado por el Partido Socialista. Eso sí, no empezarán a andar hasta la semana que viene, ya que decía su presidente, Pachi López, que ahora hay que ponerse en contacto con los expertos que van a comparecer.
Entonces la mesa, la Junta de Portavoces, trabajará para empezar cuanto antes las comparecencias. Claro, primero hay que ponernos en contacto con los comparecientes para ver agendas en momentos tan complicados de movilidad, ¿no? Pero esperemos empezar ya la semana que viene, si podemos. Y luego los grupos de trabajo, los coordinadores y las coordinadoras, convocarán para empezar cuanto antes. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias.
Hablaba de esos grupos de trabajo, que en total serán 4, que también los propuso ayer el Partido Socialista. Modelo de sanidad pública, reactivación económica, políticas sociales y políticas europeas.
2:28 minutos de la tarde. No se muevan. Enseguida el lío monumental y el debate profundísimo que se ha generado esta mañana como consecuencia de las caceroladas en muchos barrios de Madrid. Enseguida.
Es Radio. 10 años de información. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables. Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Máscarafacial.es. Fabricada en España.
homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es. Fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es. 630-212109 y en la web máscarafacial.es.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Lo hemos contado al principio de este informativo, hay un debate bastante profundo como consecuencia de las movilizaciones que están teniendo lugar en calles como Núñez de Balboa, Castelló, en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid, barrio de Salamanca donde, por cierto, vive Pablo Echenique, que, hombre, no parece que sea rico, no lo sabemos, dinero debe tener, pero tampoco parece que sea muy votante de la derecha, del Partido Popular, y sin embargo vive en el barrio de Salamanca, ¿verdad? Bueno, esto que está sucediendo en los últimos días preocupa a mucha gente en este país. ¿Por qué exactamente? Bien, lo comentamos el pasado y lo analizamos también el pasado lunes en este informativo. Cómo la policía se dedicaba a identificar en la calle no solamente a personas que llevaban la bandera de España en su coche, sino también a algunas de las personas que iban por la calle con la bandera de España o con una camiseta en la que figuraba la inscripción o el hashtag Sánchez Dimisión. La Policía Nacional, por orden de la superioridad, y nos lo comentó aquí Serafín Giraldo, de la Unión Federal de Policía, pues lo que están haciendo es identificar a las personas que se manifiestan. La verdad es que ayer tuvimos un salto cualitativo en todo esto, porque hemos visto imágenes en las redes sociales de policías nacionales, algunos de ellos, por cierto, de incógnito, trabajando de incógnito, subiendo a casas particulares donde estaban teniendo lugar algunas caceroladas, pidiendo explicaciones a las personas que allí vivían y también exigiéndoles la documentación. Hay que decir que sin una orden judicial un policía no puede entrar en ninguna casa, porque eso es un allanamiento y hay que recordarlo constantemente. Y como hay tanta preocupación, evidentemente, pues lógicamente, pues la ciudadanía está empezando a levantar una ceja y preguntándose si que suba la policía a las casas o que identifique la Policía Nacional a las personas en las calles no tendrá algo que ver con esta corriente de opinión tan contraria al gobierno de Pedro Sánchez, creciente, que viene manifestándose no solamente en las calles, sino también en los balcones de España durante los últimos 2 meses. De manera que este es uno de los objetos de análisis y controversia política del día. ¿Por qué exactamente? Pues miren, porque Vox y el Partido Popular consideran que este tipo de manifestaciones son muy saludables y, sin embargo, la izquierda, como ve que son contrarias, dice que son abyectas y que además están protagonizadas por pijos. Maite Lobreiro, buenas tardes.
Buenas tardes. Podemos acusa a José Luis Martínez Almeida de ser el alcalde de los ricos y le pide reprimir las manifestaciones registradas los últimos días en la capital en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Pablo Echenique.
Quiero pedir al alcalde de Madrid que rectifique, porque no puede ser el alcalde de los ricos. Si la manifestación, por llamarla de alguna manera, se hubiera producido en un barrio popular, en un barrio obrero, toda esa gente estaría identificada y estaría multada.
Ciudadanos, que cogobierna con el PP en la capital, pide conjugar el derecho de manifestación con el estado de alarma. Edmundo Val.
Por supuesto, estamos en favor de la libertad de expresión de los ciudadanos, pero nos encontramos en una situación de epidemia en la que se hace rotundamente imprescindible el respeto a las medidas sanitarias.
Vox niega estar liderando las protestas, pero defiende el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Iván Espinosa, de Los Monteros.
Aliento a todos los españoles que así deseen a que salgan a manifestarse donde les dé la gana, siempre que cumplan el mantenimiento de distancia de seguridad.
Esquerra Republicana, en línea con Podemos, sí pide que la policía actúe y atribuya las protestas a un grupo de pijos. Gabriel Rufián.
Han sido en barrios pijos de Madrid, en el barrio de Salamanca, por parte de 100, 150 pijos, porque no pueden ir al club de golf. Nos alegramos de que no llevaran esteladas, porque si no los hubieran molido a palos. Le echamos de menos a la policía.
Duros reproches políticos que se producían en la antesala de la Comisión para la Reconstrucción celebrada en el Congreso.
Si cobrar mucho es de pijos, Rufián cobra más de 6.000 y pico, casi 7.000 euros al mes en el Congreso de los Diputados. A lo mejor no juega al golf, pero Rufián dinero desde luego tiene y no le falta en absoluto. Insistimos en que no sabemos si a lo mejor Rufián, Echenique o algunos dirigentes de la izquierda han ido pidiéndole la nómina a todos y cada uno de los manifestantes que allí estaban para saber si estaban con la bandera de España protestando ricos, etcétera, etcétera. Otra cosa aparte es que las personas que están bajando a la calle lo hagan sin mascarillas y sin mantener la distancia de seguridad, porque evidentemente el virus sigue siendo peligroso, el virus sigue por ahí rondando. Vamos con el caso del apartamento de Díaz Ayuso. Aquí hay también otra contradicción. Miren, no deja de ser llamativo que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se haya tratado de coronavirus en una clínica privada, que puede hacerlo, por supuesto, donde quiera. Lo que pasa es que no es muy coherente con su discurso de defensa siempre de la sanidad pública, y que se esté recuperando de la enfermedad en un inmueble de 250 metros que paga el Estado. Pero, sin embargo, el escándalo sea el de la presidenta madrileña, que se paga el apartamento en roommate de 80 metros cuadrados de su bolsillo. Hoy Ayuso ha tenido que explicarlo ante las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Una estancia que va a pagar la propia Isabel Díaz Ayuso de su dinero y no con dinero público. Es la primera explicación pública de la presidenta madrileña. Lo ha hecho en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha anunciado que abrirá una investigación interna en la Comunidad de Madrid sobre la publicación por error en su portal de contratación de un contrato adjudicado a la cadena hotelera Roommate, propietaria del apartahotel donde se aloja durante la pandemia.
No sé qué pretenden ustedes, pero yo desde luego busqué la mejor oportunidad, la mejor opción para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo y para, de mi bolsillo, porque no es el erario público el que se ha puesto por medio, seguir trabajando con unas garantías dignas para el cargo que yo estoy ostentando en este momento. Y desde luego, mientras yo esté trabajando como presidenta de la Comunidad de Madrid, lo haré en un sitio con unas banderas y en un sitio digno, por ejemplo, con la foto del rey y en un sitio que sea institucional.
No entiende, dice Ayuso, que tenga que ser tratada de una manera distinta, porque cualquier presidente autonómico en su situación habría hecho algo similar, y lo ha ejemplificado con el caso del presidente catalán, Quim Torra, quien asegura se ha hospedado en unas dependencias que ha puesto la Generalidad a su disposición mientras pasaba la cuarentena.
Y vamos con otra contradicción, confusión, en este caso más, en este caso generada por el gobierno con el sector textil. Se lo contábamos ayer. El Boletín Oficial del Estado publicó el sábado la prohibición de las rebajas a petición del Ministerio de Sanidad. Comercio rectificó y vino a decir al sector, que estaba lógicamente molesto, por cierto, que era un error de interpretación y que se lo prohibían solamente a... que lo que estaban prohibiendo eran únicamente las aglomeraciones. Bueno, ayer por la tarde Sanidad corregía, Comercio insistía, las rebajas están prohibidas. Esto ha generado el caos absoluto. Rocío, regidor.
Muy contrariado por el descontrol entre ambos ministerios de estos días, el sector textil exige a Sanidad que rectifique su postura sobre las rebajas al estar en peligro, dicen, casi 200.000 empleos. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal Acotex.
Entendemos que la mejor medida para evitar las aglomeraciones es respetar la distancia de 2 metros entre personas. Así pues, cumpliendo esa medida de seguridad, pedimos al Gobierno que nos deje actuar libremente en tanto a promociones, rebajas, incluso tamaño de los establecimientos que debemos abrir.
Consideran que las restricciones y el control de aforo impuesto a los establecimientos es la medida eficaz para evitar los contagios, pero no controlar los precios de los productos.
Las previsiones de venta antes de esta medida eran catastróficas, con una caída del 70% el primer mes que abrimos las puertas y una caída hasta el 50% hasta final de año. Con una medida tan restrictiva como la prohibición de hacer promociones, estos datos serían mucho peores y no quedaría otra más que acudir a los concursos de acreedores en cascada.
Ayer el ministro Illa insistió, las rebajas pueden suscitar estas aglomeraciones y no están permitidas.
Es noticia.
Nos damos una vuelta por la redacción del diario El Mundo. Punto es, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis Vadillo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
A esta hora, ¿qué estáis contando en portada?
Pues nos estamos centrando en las cifras que han sido malas sobre mortalidad. Decimos que España sufre un nuevo repunte de mortalidad por coronavirus y supera de nuevo los 200 fallecidos en el último día. También sobre la polémica en Madrid, Ayuso apunta a un consejero de Ciudadanos en la polémica del apartahotel y ha anunciado también una investigación. De momento hay destituido un alto cargo. Respondemos también a uno de los asuntos que nos interesa a todos, es cuándo y dónde podremos irnos de vacaciones este verano. Otro de los asuntos exclusivos esta mañana en elmundo.es es sobre la desescalada. El confinamiento por el coronavirus no frenó el éxodo de los madrileños. En cuanto a economía, a nuestro bolsillo, no sé, Juan Pablo, si has notado últimamente que la compra está más cara. Cuando
sí,
vas
no, no,
a los mercados, los supermercados, pues
no.
esa percepción se basa en la realidad, y es que ha subido un 10% los alimentos frescos, y detallamos los 50 alimentos de la lista de compra que se han encarecido durante esta cuarentena. Para finalizar, la noticia buena, gran noticia deportiva, es que Carlos Sainz es nuevo piloto de Ferrari a partir del año 2021 y tenemos el análisis de una de las personas que mejor lo conocen, Antonio Lobato.
Bueno, pues nada, ahora me meteré con tu cable informativo a ver a Lobato, a ver qué cuenta. Un abrazo fuerte, José Luis, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Vamos a entrar en tiempo de análisis. Este espacio que vamos a cubrir en los próximos minutos pone de relieve muchas cosas. Pone de relieve la precariedad en la que se encuentran muchos de los trabajadores de los servicios de empleo públicos de España, del SEPE, porque evidentemente no están dando abasto con toda la enorme cantidad de documentación que les está llegando. Personas que piden ERTEs, personas que están solicitando un expediente de regulación temporal de empleo. Y es cierto, y a esto le vamos a dedicar los próximos minutos, que no están llegando muchas de esas ayudas de las cuales el gobierno presume tanto a la gente que tanto las necesita. Hay que decir que cuando uno está en un ERTE, esto lo recordamos, el Estado se hace cargo del 70% del sueldo de su base imponible. Y que ese dinero que la gente necesita para poder seguir viviendo no ha llegado a muchísima gente en este país. El aluvión, insistimos, en los servicios de empleo de este país es enorme y es una de las fotos más llamativas de la crisis que estamos viviendo, porque los funcionarios del SEPE están denunciando el clima de hostilidad en el que están trabajando, con episodios de acoso a las puertas de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, porque evidentemente hay muchas personas que necesitan ese dinero para poder salir adelante, para poder llenar la bolsa del supermercado, la cesta de la compra. Lo que le piden es al gobierno un refuerzo de plantillas para garantizar la seguridad. Vamos a pedir ayuda para que nos lo explique a nuestra compañera y economista Rocío Regidor.
Delegados del Sindicato Mayoritario de Funcionarios de CESIF denuncian los episodios de acoso que están viviendo muchos trabajadores del SEPE y las condiciones en las que tienen que trabajar. María Fernández, delegada de CESIF.
Esta mañana hemos vivido una situación complicada. No es la primera vez que pasa que la gente nos increpa y nos falta el respeto a las puertas de nuestra oficina. El día anterior llamamos dos veces a la policía y hace tres días nuestros compañeros de otra oficina también tuvieron que llamar a la policía.
Son episodios puntuales por parte de algunas personas que expresan así su profundo malestar y frustración.
Esto pasa porque la gente está desesperada, la gente no encuentra respuestas y se queja de la saturación telefónica que hay, que no reciben una respuesta, que nadie les contesta al teléfono. Y entonces, como a los únicos que ven son a los trabajadores que entramos en la oficina, pues son a los que nos agolpan.
Ante esta situación, CESIF reclama al gobierno el refuerzo de las plantillas de manera estructural y permanente para poder hacer frente a la crisis.
Bueno, pues esto es lo que pasa en las oficinas. La gente está desesperada. Hay muchísimos ciudadanos españoles, trabajadores españoles, que no han cobrado lo que les corresponde por el ERTE, a pesar de que lo hayan pedido no hace una semana, no hace dos, hace dos meses. Hay muchos que todavía no lo han recibido. Así que le vamos a poner cara a todo esto. Jessica Mates, peluquera. Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jessica, tú pediste un ERTE, bueno, os hicieron el ERTE el 15 de marzo. Y la verdad es que de momento dinero por parte del Estado no habéis recibido nada, ¿es así?
Nada. Nos acabamos de incorporar el lunes a trabajar y todavía no hemos cobrado.
¿Qué noticias habéis tenido? ¿Qué noticias os han dado desde los servicios públicos de empleo? ¿Qué noticias que conocéis, que sabéis?
Ninguna. Lo último que supimos fue que estaba aceptado a las cuatro semanas de que lo habían pedido, pero no nos han mandado ni correo ni nada certificado para que nosotros estemos tranquilos. hasta que el 11 de mayo, este lunes, que justo nos incorporábamos a trabajar, nos metimos en el SEPE después de 4 semanas metiéndonos y ser nadie en el SEPE, porque nos aparecía nuestra última prestación por desempleo, el lunes, pues ya aparecimos como aceptados en el SEPE, pero con fecha inicial de propuesta el 11 de mayo. O sea que desde el 16 o 17 que lo presentaron hasta el 11 de mayo no habíamos aparecido en el SEPE.
Jessica, ¿qué problemas personales os ha ocasionado esto? Porque claro, ha habido una bajada de ingresos, me imagino, bastante considerable.
A cero desde el 14 de marzo sin ningún ingreso, salvo que, bueno, yo tengo 3 hijos... Y mi marido es taxista, también trabajando al 50%. O sea que los ingresos son mínimos.
Cuando habéis vuelto a preguntar, oye, ¿qué pasa con el dinero del ERTE? Porque lo solicitamos hace ya 2 meses, hoy estamos a día 14, hace 2 meses que se declaró el estado de alarma en España, y hace 2 meses que el gobierno empezó a decir que se podían solicitar ERTEs, que era la herramienta perfecta porque la mayor parte de los españoles estaban protegidos, etcétera, etcétera. 2 meses después, ¿nadie os ha dicho en qué situación nos encontráis? ¿Cuándo podéis cobrar ese dinero? ¿Se va a percibir alguna vez? ¿No se va a percibir? Me imagino que tendrá que llegar, pero no sabemos exactamente cuándo.
Nadie, no nos ha dicho nada a nadie.
Qué barbaridad.
Y desde la gestoría tampoco nos confirman nada. Nos dicen que, a ver, que es que así está todo el mundo.
Que así está todo el mundo, os dicen.
Sí. Que estamos esperando todos.
Jessica, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
A vosotros.
Vamos a buscar un caso más. Por ejemplo, Carolina Arnaiz. Trabaja en la restauración, en el sector de la restauración. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En ERTE también me imagino que el caso es más o menos similar, ¿no? Desde el 15
de marzo.
En ERTE
desde el día 14. Ajá. Y sin ningún ingreso.
Sin ningún ingreso. Nada.
Sin ningún ingreso ni ninguna opción de saber cómo va nuestro expediente.
Porque no tenéis tampoco idea, no sabéis nada, no tenéis ninguna noticia.
Nada, es que ni siquiera está aceptado. Te metes en la página del SEPE y dices que los datos del banco no coinciden. Llamas a un teléfono que tienen ellos que ni siquiera cogen. Entonces, directamente te sale llamada perdida, llamada finalizada y así 2 meses.
Algunos compañeros sí que han recibido...
Algunos compañeros sí han cobrado, sí. Pero yo en mi caso, nada, ni carta, ni correo, ni nada.
¿Y qué sabes, Carolina, qué te diferencia a ti del resto de los compañeros que tienes?
Pues era una lotería, según dicen.
Una lotería, es una buena definición esa.
Es una buena lotería.
Durante todo este tiempo, ingresos a cero, por supuesto, por tu parte.
Claro. Por mi parte y por mi marido que está en el paro, que tampoco ingresa nada.
Pues una situación, me imagino, en casa complicadísima.
Y es una situación de abandono. Porque no da una explicación por ningún lado, no tienes con quién hablar, no tienes dónde ir. Es una situación bastante complicada.
Carolina, si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, te estuviera escuchando ahora mismo, o si quieres decirle algo a través de los micrófonos de radio, puedes hacerlo. ¿Qué le dirías?
Pues le presto mis zapatos, que se ven aquí.
Carolina, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes, gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ya ven ustedes que la situación es muy desesperada en muchos sectores, y no solamente con los ERTEs que no llegan, sino también hay muchos empresarios que están pidiendo y solicitando créditos ICO que tampoco llegan, tampoco terminan de concedérselos. Lucía Martín tiene un negocio familiar, una tienda de venta de motos con un empleado. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tiendas cerradas, entiendo, desde la declaración del estado de alarma, ¿verdad? Porque los concesionarios, es verdad, que también tienen el problema de la amplitud, etcétera, etcétera, y están prohibido volver a abrirlos.
Eso es, por el momento los concesionarios permanecen cerrados. Nosotros tenemos una pequeña tienda de motos y una pequeña tienda de coches en Madrid capital, y en la actualidad están las dos cerradas, de momento, claro.
De los empleados que tenéis, Lucía, ¿cuántos han cobrado el ERTE?
Bueno, nuestra situación es un poco particular y además para nosotros es un poco incomprensible. Nosotros tramitamos 2 ERTEs, el primero de ellos tuvo lugar en marzo en el momento del decreto del estado de alarma y afectó a los 2 vendedores. Y luego hicimos el día 3 de abril, con posterioridad, otro ERTE que afectó a parte de la plantilla del taller. Nosotros también reparamos. Pues no se entiende cómo la plantilla del taller, que se presentó el ERTE de la misma manera que la de comercio, han cobrado, mientras que los de comercio llevan sin cobrar y es un ERTE que se planteó al principio del decreto del estado de alarma. Uh-huh. Es decir, llevan sin cobrar todo marzo, la mitad de marzo, todo abril, y de a día de hoy estas dos personas no han cobrado absolutamente nada.
Pero, sin embargo, desde la empresa sí que les habéis abonado dinero para que puedan, por lo menos, tener algún ingreso.
Nosotros, en principio, tomamos la decisión del mes de marzo pagarlo completo para ver luego, bueno, lo que se tramitaba. No se tramitaba, entendíamos que se demoraría unos días los expedientes por la gran cantidad de ERTEs que se preveían, pero lo normal es que ellos en abril ya hubieran cobrado y no lo han hecho. Nos hemos puesto a su disposición, no sin esfuerzo, para echarles una mano, por si lo necesitan, lógicamente, porque entendemos que son gente que tiene sus obligaciones y, por ejemplo, uno de los vendedores tiene dos críos pequeños. Uh-huh. Y está en una situación difícil, claro.
Lucía, como empresaria también habéis solicitado un préstamo ICO. Los préstamos que vienen garantizados por el Estado. ¿De esto qué noticias tenéis? ¿Os los han concedido? ¿Os han llegado? ¿No os han llegado? ¿Están en trámite? ¿Qué noticias tenéis?
Pues esto es un poco surrealista, bajo mi punto de vista, porque en nuestro caso concreto, nosotros tenemos lo hemos pedido para un pequeño taller que tenemos en un pueblo pequeño de la Comunidad de Madrid. Es el banco quien se pone en contacto con nosotros para ofrecernos el préstamo, estamos hablando del mes de marzo. Uh-huh. Nosotros nos ofrecen una cantidad, nosotros finalmente llegamos a un acuerdo con el banco para decirles que sí, que queremos el préstamo ICO, y yo firmo el préstamo ICO, porque en este caso por la cuantía no había que ir al notario, el día 3 de abril. Pues bien, a día de hoy todavía no me lo han abonado, pese que a que yo al entrar en acceder por banca electrónica a mi cuenta aparezca ya el préstamo como reflejado, es decir, lo tengo concedido y firmado, pero el importe nunca ha llegado.
¿Cuánto tiempo lleváis esperando ese préstamo?
Pues ese préstamo se firmó el día 3 de abril, concretamente.
¿Y qué explicaciones os dan?
Pues que no se han liberado los fondos, que hay que esperar, que sí, que está aprobado y firmado, pero que están tardando en liberarles a ellos los fondos, pero claro, el problema es que aunque nosotros estemos en ese taller, concretamente en una situación de ERTE, no pagas las nóminas, claro que no, pero tenemos otras obligaciones, tenemos hipotecas, tenemos otra serie de obligaciones que un empresario tiene que hacer frente, y nosotros teníamos un pequeño músculo de lo que es la actividad diaria, pero lógicamente si tú llevas cerrados 2 meses el músculo se acaba y tienes serios problemas para hacer frente a tus obligaciones.
¿Durante cuánto tiempo se puede aguantar así?
Pues yo muy poco ya, muy, 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 muy poco. Yo ya he tenido que hacer alguna devolución y hablar con algún proveedor y decirle lo siento muchísimo, pero te van a devolver el recibo. Porque no se puede, o me lo solucionan pronto o voy a tener que buscar una vida de otra manera o ver qué podemos hacer, porque lógicamente no hay quien aguante esa situación durante muchísimo tiempo más. Claro, yo creo que a este mes, como no me la abonen pronto, yo voy a tener que tomar una decisión drástica.
Lucía, gracias por habernos contado tu caso. Muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Vamos a preguntar a alguien más. En este caso, empresario... me parece que se ha cortado la llamada. Bueno, pues parece que no lo tenemos. Vamos a dejarlo para mañana, en todo caso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la revista de prensa, la revista de prensa del Viejo Continente, con la ayuda de la Comisión Europea. Ya sabéis que todos los días repasamos lo que llevan las portadas del Viejo Continente, pero esperamos haber aportado algo de luz con estos minutos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque es una realidad creciente en nuestro país. Aunque el gobierno diga constantemente que hay muchísimos trabajadores que están cobrando el ERTE, hay muchísimos trabajadores que están pudiendo salir adelante gracias al Estado, etcétera, etcétera. Esto tiene una parte de verdad, pero hay otra, y queríamos reflejarla aquí, que no lo es. Como tampoco es cierto que todos los empresarios de este país estén recibiendo puntualmente ese enorme número de millones, 100.000 millones de euros, decía Pedro Sánchez, de los créditos ICO. No llegan a las empresas. Y una empresa... Entiendan el símil, pero es más o menos como una persona. Uno puede aguantar a lo mejor un minuto debajo del agua, pero no puedes aguantar una hora debajo del agua. Con las empresas sucede lo mismo. Si les cortas el oxígeno, la financiación y la liquidez durante mucho tiempo, esa empresa se muere directamente. Esta es una de las realidades que queríamos contar. Bueno, revista de prensa del Viejo Continente, con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de que los sindicatos de enseñanza del país están trabajando en contra de los intereses de los niños en planes opuestos para reabrir las escuelas, tal y como ha dicho Lord Blanket. El exsecretario de Educación dice que es profundamente crítico con el enfoque de la enseñanza de los sindicatos hacia los intentos de abrir las escuelas en Inglaterra el 1 de junio. Además, Además, este diario también habla de que Boris Johnson ha sido advertido de no subir los impuestos. Un documento interno del Tesoro dice que la pandemia le costaría al Tesoro casi 300.000 millones de libras este año y podría requerir aumentos del impuesto sobre la renta. Y en Francia, Le Monde explica que el gobierno ha anunciado 18.000 millones de euros en ayudas turísticas. Édouard Philippe ha comentado que a los franceses se les va a permitir irse de vacaciones dentro de Francia este verano. Además, también destaca este diario la noticia de que el coronavirus puede que nunca desaparezca, tal y como ha confirmado la Organización Mundial de la Salud.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y en los deportes, rojo Ferrari, caballino rampante, tenemos a un piloto español, madrileño para más señas, que va a correr con la escudería más icónica de la historia de la Fórmula 1. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Veníamos hablando del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari toda la semana y ya es un hecho. Desde esta mañana es oficial. Carlos es nuevo piloto de Ferrari, de la escudería más prestigiosa de la historia de la Fórmula 1. Ahora no es la más potente porque está Mercedes, pero sí va a pelear de inicio por carreras. Eso sí, va a ser a partir de 2021, de la próxima temporada. Ha firmado por 2 temporadas y va a cobrar entre 6 y 7 millones de euros, en principio, para ser el número 2 de Leclerc, que asumirá el rol que dejará Sebastián Vettel como número 1. Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari, ya ha hablado de Carlos Sainz, le ha dado la bienvenida. Ha dicho que sus 5 temporadas demuestran su talento con unas habilidades técnicas, dicen que harán que encaje en nuestra familia. Carlos Sainz va a ser el tercer piloto español, tras Alfonso de Portago y Fernando Alonso, en Ferrari. Será su cuarto equipo tras Toro Rosso, Renault y McLaren, donde ha conseguido su único podium tras 102 carreras. Fue en el Gran Premio de Brasil, donde salió en vigésima posición. Va a correr esta próxima temporada en McLaren, pero se ha despedido de ellos en un vídeo.
Dear McLaren family, I rarely express myself on a blank piece of paper, but here it goes. Everybody knows the great history of this team. That's nothing new. However, it wasn't until I saw the cars of my idols line up.
Sainz dejará McLaren y su puesto ya tiene piloto. También es oficial el fichaje de Ricciardo, que dejará Renault para la temporada 2021. Por lo tanto, hay un asiento libre en Renault para ese año 2021. Y es donde podría entrar de nuevo Fernando Alonso, que ayer además alimentó los rumores que le vuelven a situar en la escudería donde ganó sus 2 campeonatos del mundo. Ayer Alonso tuiteó una foto de la grada de una carrera de Fórmula 1 con los aficionados vestidos con ese azul tan típico de la época de Fernando Alonso. Hay otro asunto que está dando mucho que hablar esta mañana, Clattenburg. A algunos les sonará este nombre. Fue el árbitro de la final entre Atlético de Madrid y Real Madrid de la Liga de Campeones disputada en Milán. Bien, el árbitro ha confesado que se dio cuenta al descanso de que el gol de Sergio Ramos había sido en fuera de juego y que en la segunda parte pitó un penalti a Pepe en contra del Real Madrid y le dijo al defensa que su gol, el de Ramos, no era válido. Por lo tanto, puede insinuar que compensó su fallo en la primera parte, más bien el fallo del Linier. Otro asunto polémico, pero este más actual, el que hay en la AFE, Sindicato de Futbolistas, pese a la querella que hay en su contra por parte de varios miembros de la Junta, David Aganzo no piensa dimitir. Hay presión porque muchos futbolistas actuales han llamado a Fernando Morientes para que se haga cargo y sea el presidente de la AFE. En COPE, anoche, Morientes.
Nunca he tenido una vena sindicalista. Eso es, el que me conoce sabe que soy así. Pero a mí el problema que tengo es que el fútbol me lo ha dado todo. Y al final, si el futbolista es el que me llama, una parte dentro de mí que me dice que no puedo mirar a otro lado, que mi forma de ser, lo que les puede representar, me es difícil mirar a otro lado.
Para que Morientes pudiera presentarse, Aganzo tendría que dimitir y, como hemos dicho, no lo va a hacer. Y luego convocar elecciones porque su mandato es hasta verano del 2021. Se ha habido consenso esta mañana entre Luis Rubiales y Javier Tebas. Sí, me han escuchado bien, entre Luis Rubiales y Javier Tebas. Pero es que, de nuevo, ha vuelto a mediar Irene Lozano, presidenta del CSD. Han firmado un código de conducta que facilitará, dice, el diálogo y colaboración, entre las dos instituciones. Se comprometen a practicar el diálogo, resolver de forma amistosa los conflictos y discrepancias. Veremos si luego lo llevan a la práctica. Además, Los jugadores del Elche han vuelto a entrenar después de su protesta, porque el club ha levantado el ERTE. Dembélé, el futbolista del Barcelona, dio negativo en la prueba y ya se está recuperando. Alex Remiro, que había sido uno de los positivos en Primera División, ha dado negativo y ya entrena con la Real Sociedad. Y del extranjero, en Italia, la Serie A podría volver el 13 de junio, la fecha que también escogió Javier Tebas. Votaron por esta 16 de los 20 clubes italianos, ahora lo tiene que aprobar el gobierno italiano. Y terminamos con dos noticias de baloncesto. Pau Gasol, pues si no lo saben, el pívot español hace diariamente directos en Instagram con personalidades muy variadas. Ayer lo hizo con Ricky Rubio y este le hizo esta pregunta.
Yo solo tengo una pregunta, ¿estarás el año que viene a las Olimpiadas o no?
Me gustaría estar, Ricky. Estoy priorizando seguir mi recuperación y espero que el pie se recupere, pero hasta unos meses no sabré si el pie me permitirá el seguir jugando al alto nivel. Mi idea pues sería pues poder volver a jugar esta siguiente temporada cuando empiece, para poder prepararme y estar a un nivel bueno después de casi un año y medio de inactividad, de no competir.
Ojalá que se recupere Pau Gasol y pueda estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con España. Y la otra noticia tiene que ver con el Barcelona. El base Malcolm Delaney, uno de los mejores de Europa, no va a continuar en la entidad azulgrana. Acababa contrato el 30 de junio, está confinado en Estados Unidos y allí se va a quedar sin renovar el contrato.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo.